Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
Mis queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este Hola Cuba. Hoy continuamos la segunda entrega de esta interesantísima conversación con el profesor venezolano José Vicente Carrasquero, politólogo, doctor en ciencias sociales y en política, matemático, hombre dedicado por tanto y por estos estudios, sin lugar a duda también a la filosofía. Seguimos escuchando desde Venezuela al doctor José Vicente Carrasquero en esta estupenda conversación que hemos tenido con él sobre política latinoamericana.
Ahora, ¿por qué estas sociedades civiles, por ejemplo, como la venezolana o como la cubana, que no son comunistas, porque son los que lo están sufriendo? Una persona que recibe una caja de Club al mes con cuestiones a veces que ni siquiera necesita o vienen descompuestas, no puede ser comunista, no puede defender esa situación. Alguien en Cuba que no tiene agua, que no tiene remedios, que en definitiva no puede salir, que está total y completamente desasistido de cualquier forma, no puede ser comunista. Son las mayorías de estos países y no estamos hablando ni siquiera de más afortunados o menos afortunados, porque cuando no hay nada, no hay nada para nadie, y eso es lo que realmente ellos reparten, la escasez para todo el mundo. ¿Por qué si la mayoría no son comunistas, estos regímenes no se caen?
Bueno, ahí entonces entra una complejidad que nuevamente no hemos sabido analizar con la debida frialdad. En el año 2015, en Venezuela, ganó la oposición, ganaron los factores democráticos. Todavía hay quien aparece y dice que fue que Maduro lo dejó ganar. Bueno, no sé, yo no sé qué tienen, de verdad que no sé qué tienen en la cabeza. Hice un estudio estando en España y lo presenté en dos emisoras de televisión. Me llamaron borracho, loco, todo lo demás, donde yo les demostraba que la oposición iba a sacar 113 diputados. Me peleé por uno, con un numerito. Mire, aquí están los 113 diputados que va a sacar la oposición. No, usted está loco, usted no conoce Venezuela. Bueno, hasta eso me llegaron a decir, ¿no? Usted no conoce Venezuela. Cuando salieron los 113 diputados, ninguno me llamó para decirme que la había clavado, ¿no? Simplemente, ¿qué pasa de ahí en adelante? Bueno, que se destapa la principal ventaja de la izquierda castrochavista en América Latina, y es una ausencia total de escrúpulos. El señor Diosdado Cabello, inescrupuloso como nadie, decidió que le iba a nombrar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, habiendo su mandato expirado desde el punto de vista de su capacidad de representación. Precisamente por la derrota que había tenido, nombra un nuevo, y entonces se buscan al más débil de la cadena de los diputados electos, y se buscan a los diputados del estado Amazonas y se los raspa, y con eso le quitan la mayoría. Supimos defendernos de ese tipo de cosas, supimos manejarlo, absorberlo, ¿no? Había que estar sacando cuadros de Chávez y hacer un show de eso. No, lo que había que hacer era ver cómo hacía yo para racionalizar lo que estaba pasando y empezar a ejercer control de verdad e impedir que esta gente hiciera lo que hizo, que lo hace básicamente porque tiene la violencia en sus manos. Si no tuviese control de la violencia, no se atreven a hacer. Pero bueno, hay un señor que se llama Padrino López, que aparece en una foto, no le estoy levantando ningún falso testimonio, él aparece arrodillado en la entrepierna de Fidel Castro. Usted sabe qué estaba haciendo ahí. El que me está viendo puede buscar esa foto, pone en Google Padrino Fidel Castro, y la primera foto que va a salir es esa.
Padrino López, para quienes no están claros, es el ministro de Defensa.
El ministro de Defensa que más tiempo ha sido ministro de Defensa en la historia, de 1958 para acá. Antes los ministros de la Defensa se cambiaban todos los años. No, tiene ahí ad eternum. ¿Por qué? Porque él le garantiza a Maduro la violencia de las armas en contra del pueblo. ¿Eso es ético? No, evidentemente no. Y esa es la ventaja de ellos sobre nosotros. Nosotros, del otro lado, nos ponemos exquisitos desde el punto de vista ético y entonces nos paralizamos. Nos paralizamos porque decimos, no, yo con ese señor no voy a hablar porque él es un irrito. Bueno, él es irrito, es verdad, pero tiene el poder. Claro. Como él tiene el poder, yo tengo que ver cómo hago yo para interactuar con él para disminuir su poder. Sobre todo cuando yo tengo aliados, y mis aliados no son unos muchos. Mis aliados son los Estados Unidos, mis aliados la Unión Europea, mi aliado es Canadá, mi aliado son buena parte de los países de América Latina, que por cierto, Paul, para tu análisis, esto que está pasando en América Latina es precisamente producto de las posiciones que tomó el Grupo de Lima con respecto a Venezuela.
Ajá.
Y eso había que atacarlo, eso había que impedirlo. Y entonces empezaron las rochelitas en Chile, lo llamo rochelita así despectivamente, porque lo que pasó en Chile no tiene perdón de Dios, ya sí. A quemar estaciones de metro ni nada que fuera cuestiones de servicio, no tiene perdón de Dios. Y lo mismo en Perú, lo mismo en Colombia. Todo esto viene cuando el grupo, ¿cómo que se llaman los tipos de Brasil? El grupo de
Sao Paulo, el foro de Sao Paulo.
El foro de Sao Paulo se da cuenta de que, oye, mira, hemos perdido el control.
Bueno, para allá quiero llegar. Allá quiero llegar. Foro de Sao Paulo. ¿Se acuerda, profe, de la época de Radio Next? Por allá por el 2000 algo, claro, comentando.
Claro. Más de una vez hablamos.
Pero por supuesto, fuimos ahí medio pioneros. Ya esto creció, gracias a Dios. Ya todo el mundo tiene el conocimiento, el know-how de cómo se hace. Y hay muchísima gente haciendo estas cosas independientes, porque en definitiva los medios de comunicación, digamos, convencionales, están todos tomados por gente que no comprende que son usados a necesidad y que cuando ya no sean necesarios se van a convertir, por lo menos en el caso de Chile, que ya lo sabemos porque lo vimos en Venezuela, en los próximos exiliados, torturados, castigados.
Te pongo otra tarea, Paul. Busca dónde el internet es malo en América Latina.
Sí, claro, por supuesto.
Y el internet es malo en Venezuela, es malo en Cuba, es malo en Bolivia, es malo en todos esos países donde las cúpulas, ahí sí le cabe el término podrida, ¿no? Sí. Quieren controlar a la gente e impedir que la gente tenga acceso a la comunicación, como, bueno, como estamos nosotros ahorita comunicándonos fácilmente sin mayor complicación que poner el teléfono ahí y hablar.
De hecho, cuando en Irán se dieron cuenta y en China se dieron cuenta, también bloquearon el internet inmediatamente. Grupo de Puebla, Foro de Sao Paulo. Para quienes dicen, ah, oh, ya te pusiste conspirativo, ya te pusiste mítico, ¿existe o no existe? ¿Y cómo actúan?
Bueno, mira, voy a nombrar a un profesor que aprecio mucho y que tú también conociste, el profesor Joaquín Marta Sosa.
¿Cómo no?
Nos enseñó aquello, lo que eran ese mundo en aquel tiempo, ¿no? Estamos hablando de los años 70, 80, ese mundo bipolar, ¿no? Y cómo estaban los países satélites alrededor de eso. Eso no se perdió con la caída del Muro de Berlín, con la caída de la Unión Soviética. Por el contrario, ahí reconocieron, sobre todo los grupos de izquierda, la necesidad de permanecer mancomunados alrededor de ideas, alrededor de propósitos. Y si hay algo que hay que envidiarle al Grupo de Puebla y al grupo, que bueno, al final es el mismo Grupo de Sao Paulo, es reconocerles a ellos que han sabido hilvanar sus posiciones, dirigir acciones hacia países que ellos quieren, de alguna manera, controlar, ¿no? Y entonces estas cosas no suceden en el vacío. Si es cierto, no vamos a desconocer que hay razones de descontento. Y bueno, lo que hago es explotar esas razones de descontento en esos países, esas razones que afectan la gobernanza, que afectan la gobernabilidad, y agitando ciertos elementos, logro entonces lo que pasó en Chile, lo que está pasando en Colombia. Hay que tener mucho cuidado con Perú. Yo creo que en Perú, como te dije, la cuestión no va a llegar. Fíjate que en Perú los últimos presidentes han salido todo el poder por juicios y cosas de esas, ¿no? Una institucionalidad estricta, fuerte. Y además estamos hablando de un virreinato, de unas instituciones que tienen 400 años, ¿no?
Claro.
En ese sentido, un país como muy europeo desde el punto de vista institucional. Alguien va a decir que estoy hablando batiburrada, pero bueno, revisen lo que fue la fortaleza de esa parte del imperio español y se
van a dar cuenta. De hecho, todavía prácticamente se mantienen las castas y se habla el niño José Vicente. ¿Cómo está, joven José Vicente? Y así sí. Se tratan. O sea, de hecho, a mí me llama mucho.
la atención en Perú porque es muy poco probable que usted se consiga gente diciendo muchas groserías en la calle. La gente es bastante conservadora en la forma de expresarse también. Sí, hay lugares donde el rosario es de este vuelo, pero por lo general el peruano es bien conservador en la manera de expresarse. Sí, sí, efectivamente. Ahora, José Vicente, hay tres palabras que yo quisiera, o actores o factores que están en América Latina, que yo quisiera que, junto con esto, con Grupo de Puebla, con Foro de Sao Paulo, tú nos pudieras atar para comprender un poco mejor. Comunismo, narcotráfico, terrorismo. Se juntan, actúan en conjunto, generan algo en conjunto o son compañeros accidentales en esta carrera.
No. Aquí hace rato, porque hay una especie de corporación que los hermana, que los unifica, la ausencia de escrúpulos.
Ah, ya.
Porque tú tienes que ser totalmente inescrupuloso para ser terrorista, tienes que ser totalmente inescrupuloso para vender drogas y vivir de eso. Y tienes que ser totalmente inescrupuloso para vender humo, para vender sueños, que después no cumple, es ser comunista. Y ese hilo conductor de falta de escrúpulos los ha hermanado a ellos en la necesidad de financiar el narcotráfico, financiar al terrorismo, financiar al comunismo, del comunismo permitir, en el caso venezolano, que se cierren carreteras a cierta hora de la noche para que aterricen aviones que traen, que vienen a buscar droga o que salen a llevar droga. Eso, no estoy inventando nada, que se usen caletas para pagarle salarios a los militares, y el terrorismo evidentemente ha sabido enchufarse en las dos cosas de forma tal que colabora con las operaciones del narcotráfico, por lo cual recibe dinero y por supuesto busca promover esta agenda comunista para lograr el control territorial. Entonces es evidente que el eje del mal, como lo hubiese llamado Bush en su momento, no necesariamente está atado a países, sino que está atado a supercorporaciones, ¿no? La corporación de la droga, la corporación del comunismo y la corporación del terrorismo. ¿Y por qué lo llamo corporaciones? Bueno, por sus presencias en muchos lugares del mundo, en la forma como se hermanan, en la forma como se financian entre ellos, en la forma como colaboran entre ellos. Y esto es un asunto frente al que yo no estoy seguro si los estados están debidamente preparados. Sí sé que los Estados Unidos hacen algo al respecto, pero no sé si está preparado para hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente durante los últimos siglos las relaciones han sido entre estados y lo que busco son controlar estados. Y estos no son estados, sino pseudo-estados. ¿Pseudoestados en qué sentido? Son corporaciones con muchísimo dinero, con control territorial, con ejércitos y con capacidad de tomar decisiones determinantes en algunos momentos. Tú ves los carteles en México y ves cómo los carteles en México se enfrentan de tú a tú con el ejército. Y ves los carteles en Colombia y tú ves cómo se enfrentan de tú a tú con el ejército. Y esas son cosas que no puede, bueno, y en Venezuela no se enfrentan con el ejército porque casi que son la misma cosa, pero comparten espacios, comparten territorios, comparten riqueza. Esto es una situación que yo ahí sí tengo la sensación de que no está siendo lo suficientemente bien calibrada por los países que al final son los que van a terminar siendo afectados por este tipo de cosas. Sí. Lo importante del ejercicio, Paul, es que, o es lo que yo trato de hacer, ¿no?, cuando me dan estas oportunidades como la que tú me has dado hoy, es tratar de hacer ver que la política es un hecho racional.
Claro.
Que la política, sí, uno tiene su corazoncito, tiene su estomaguito, pero mientras más mete el corazoncito y más mete el estomaguito, más estorba. Tiene que meterle más el cerebro al asunto para tomar decisiones frías, ¿no? Yo le decía a mis estudiantes, no sé si tú alguna vez lo oíste decir, que ser un político o que ser un estadista era como ser al único neurocirujano que sabe operar una cuestión y que le toca operar a su mamá.
Wow, sí.
Entonces el tipo en ese momento se tiene que olvidar de que la señora que está ahí es su mamá y operar lo que tiene que operar porque es el único que la puede salvar. Y nosotros tenemos que hacer ese ejercicio en la política, nos cuesta mucho. Quienes tenemos gente en Venezuela sabemos el trabajo que la gente está pasando en Venezuela. Y ¿qué es lo que está pasando en Venezuela ahorita? bueno, que hay una gente que dice que no podemos ir a elecciones y hay otra gente que sufre el día a día y que ve en esa ventanita electoral una posibilidad de cambiar las cosas como están. Entonces, bueno, ¿qué hacemos en esas situaciones? ¿Cerramos la ventanita y le decimos a la gente que tiene que seguir pasando el trabajo que está pasando, o buscamos una alternativa a lo que tenemos en función de, bueno, mira, hoy la conversación del presidente Biden con el presidente Duque, que giró alrededor de la cuestión de Venezuela, entre otras cosas? Entonces, ¿aprovechamos ese interés o no lo aprovechamos? ¿O seguimos descalificándonos entre nosotros, llamándonos cohabitadores, bueno, todas estas cosas, manicuristas?
Ahora te pregunto, ¿por qué el régimen de Venezuela no ha metido preso a Juan Guaidó? Porque hay mucha gente que habla de colaboracionismo, que todas estas conversaciones ayudan a la gran cúpula del régimen comunista, y sí hay gente que ha pagado, como dicen, cana horrenda, escondida en la tumba y en diferentes lugares. ¿Por qué Juan Guaidó no ha sido tocado? ¿Qué es lo que le asalta la duda a muchas personas de estas que opinan por el teclado con Cachito 427 y Joropito, no sé cuánto, porque no usan nombre y apellido?
Desde hace muchos años, yo diría que básicamente en los últimos 10 años, siempre ha habido conversaciones de altísimo nivel entre Estados Unidos y Venezuela. Y en público se llaman barriga verde, no sé qué, pero en la chiquita hay unos límites que cada uno se impone. Yo siento la curiosidad de saber cuál es el límite que le ha impuesto Estados Unidos a Venezuela en el caso Guaidó. Que no es solamente Estados Unidos, es también Europa, es como dice, bueno, mira, este es la última rayita que te voy a aguantar, ¿no? Por otro lado, los cubanos saben que no ganan mucho poniendo preso a Guaidó. Lo que sí han hecho es malponer a Guaidó y malponer a su gente a través de creaciones de ellas puestas en manos de gente que denosta de Guaidó, que es parte de nuestra irracionalidad política, ¿no? Porque al final no es que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con Guaidó, sino que, bueno, al final es el que más o menos representa la línea que tú necesitas para salir de lo que nos está pasando.
Esa ventanita electoral que tú mencionas, ¿puede ser parte del acuerdo de salvación nacional que está en camino?
Bueno, ahí es donde van orientadas las cosas. Ay. El asunto es que estas cosas no se explican en su justa dimensión. ¿Qué elecciones vas a tener tú este año? Este año tú vas a tener las elecciones de gobernadores, alcaldes, CLEP, consejos legislativos estadales, ¿no?
Y estamos hablando de Venezuela, para la gente que nos está escuchando de otro país.
Estamos hablando de Venezuela. Y entonces, esas elecciones van a ir, como dice el chiste aquel de la señora que le dice, ¿este tú o no esté? ¿No? Uh-huh. Esas elecciones van. Entonces, yo tengo como actor político que decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo en esta cuestión? Entonces, una prueba de que esas negociaciones están caminando y de que las presiones existen, es que hoy Maduro dice que no va a nombrar más protectores, lo cual era en sí mismo un acto de corrupción imperdonable, que no va a... rehabilitaron la tarjeta de la manito. ¿Te acuerdas de la tarjeta de la manito?
Sí, cómo no.
Fue rehabilitada hoy. Pero estas cosas se van viendo como caramelitos, ¿no?
¿Algún consejo? Y esto va con la última pregunta. Te iba a preguntar, ¿algún consejo para alertar del riesgo en el que estamos e incentivar a los que no se interesan, por ejemplo, los que no votan?
Mira, yo no sé si tú te acuerdas, Paul, en la misma Universidad Simón Bolívar, donde la participación estudiantil no era precisamente muy, muy alta, ¿no? bueno, siempre le preguntaban a uno, bueno, pero ¿cómo hacemos que la gente se active, no? Y lo primero no es condenar a la gente por su actitud. Porque si yo voy y le digo, no, lo que pasa es que tú eres un flojo, tú eres, entonces yo estoy rompiendo la comunicación con esa persona. Yo tengo que establecer formas de comunicarme con esa gente, haciéndole ver el riesgo que significa su no participación, el costo que significa para ellos el no estar presente en determinados eventos que necesitan de su concurso. Si yo sé comunicarme con la gente por las buenas, por el convencimiento, por hacerle ver la necesidad de que ellos se incorporen a participar en este tipo de cosas, entonces yo no tengo nada que temer, porque la gente se va a incorporar junto conmigo a evitar que estas cosas pasen. No sé si me estoy explicando. Si por el contrario, lo que le empiezo a decir es: usted es un apático, usted no le importa el país, usted, bueno, lo estoy básicamente encerrando en esa casilla y esa gente no va a participar conmigo porque, bueno, básicamente yo no le estoy siendo simpático, yo no le estoy ofreciendo a él una vía de comunicación, sino porque que por el contrario lo estoy condenando. No sé si me estoy explicando, Paul. Sí. Estas son cosas muy puntuales de la asesoría política, sobre todo cuando uno se ha dedicado a estudiar la cultura política de la gente, ¿no? Y la cultura política es en sí mismo una cuestión que está muy metida en el alma de las personas, y entonces la persona se resiente con cualquier cosa. Entonces, lo que no queremos es que se resienta, por el contrario, queremos hacerle ver nuestra preocupación de lo que nosotros tenemos, tememos, también lo va a afectar a él, y cómo hacemos entonces para incorporarlo. Y ahí hay que no confiar mucho en las redes sociales. Aquí hay que hacer mucho trabajo de edificio, de cuadra, cuadra, ¿cómo le dicen en China las cuadras?
Sí, de calle, cuadra.
De calle, ¿no?
Sí, señor. Trabajo de calle.
Y hacer, esta noche vamos a tomarnos un mate, un té, lo que sea, y vamos a hablar de cómo esta cuestión nos puede estar afectando, qué debemos hacer nosotros. Lo cierto es que la abstención, el no participar, simplemente le deja a ellos una puerta abierta para hacer lo que ellos le dé la gana, en términos de lo que ellos le dé la gana, básicamente porque no tienen escrúpulos que le impida hacer lo que ellos quieran hacer.
Y son muy disciplinados, además, dentro de su de
absolutamente, su absolutamente, absolutamente.
Y de esta manera ponemos punto final a este Hola Cuba. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo de su utilidad. Cuando hacemos estos programas, lo hacemos con la esperanza de la búsqueda de que usted, que lo escucha, saque sus propias conclusiones sobre la política, sobre la justicia, sobre la libertad, sobre la democracia. Nos volvemos a encontrar en una próxima entrega de Hola Cuba. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveir en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.